Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad este día de miércoles 11 de enero con Ángel Rubio y Alicia García. Las federaciones del PSOE critican a la gestora y pedirán el sábado que el Congreso Extraordinario se celebre cuanto antes.
Aunque asumen que será en junio, el diputado por Guipúzcoa, Don Elorza, uno de los que rompió la disciplina de grupo y votó en contra de Rajoy, ha pedido esta tarde que la gestora sea neutral en el proceso de elección del nuevo secretario general.
Y quiero que la gestora sea neutral, y que no tome partido, y que sean hombres buenos y mujeres buenas la gestora, para posibilitar que este tránsito, que nos debe conducir rápido ya, vamos con retraso, a unas finales de un Congreso, se haga con objetividad por parte de la gestora, sin tomar partido.
El próximo lunes abrirá la sede paralela de los críticos con la gestora, también en la calle Ferraz, a 60 números de la oficial. Ellos dicen que Pedro Sánchez no tiene nada que ver.
Pablo Iglesias prepara un documento integrador en Podemos que pueda asumir Íñigo Errejón.
Para tratar de limar asperezas entre las dos corrientes en la próxima asamblea de Vistalegre del mes que viene. Según están contando en Podemos, el líder del partido intentará no privilegiar la movilización social frente a la tarea parlamentaria.
Los parlamentarios turcos a puñetazos durante el debate sobre la reforma constitucional.
Se iba a votar rebajar la edad para poder ser elegido diputado de los 25 a los 18 años cuando los legisladores llegaron a las manos. Este es solo un punto de la reforma impulsada por el partido islamista en el poder, que pretende que el jefe del Estado lo sea también del gobierno.
El tiempo, llega la lluvia y la nieve.
Mañana al tercio norte del país, principalmente a Galicia, Cantabria, Navarro y Pirineo Occidental, la cota de nieve baja hasta los 800 metros. Las temperaturas subirán en el sudeste de la península y en Baleares.
Comienza ya la reunión del equipo económico de la Liga. Y el equipo económico de este día, de miércoles 11 de enero, siéntate nada más ya. ¿Qué tal, José Antonio Navas? ¿Cómo estás, hombre?
Ya me asiento.
Ponte ahí en el primer palo, quieto ahí.
Ahí está.
¿Qué tal, Maite Ayuso, Diario Expansión? ¿Cómo estás?
Pues bien.
¿Estás bien?
Podría,
¿no?,
estar mejor,
pero
sí.
Pero razonablemente bien. Pero es que
sí,
los percances automovilísticos es lo que tienen.
Pues sí,
que
sí,
le alteran uno,
sí,
la vida. Sí. No ha sido nada, gracias a Dios, ¿no?
No ha sido nada.
Rasguño.
Ya es, eso, es justo.
Chapa, pintura, los seguros.
Ahí estamos.
¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Tú más tranquilo aquí en la redacción, que se está calentito, ¿no?
Sí, hemos tenido una tarde animada, además.
Sí, sí, sin duda. Recordamos, Joaquín, ¿qué ha pasado en la economía?
Hay que hablar de lo que ha dicho Trump esta tarde en materia económica, desde sus promesas de creación de empleo a las amenazas que ha lanzado a la industria farmacéutica. Ha dejado claro que castigará fiscalmente a las compañías que deslocalicen, que se vayan de Estados Unidos. Vamos, que confirma su política proteccionista. Todo esto, Reino Unido ha anunciado que planea cobrar un impuesto a las empresas que contraten trabajadores de la Unión Europea. En fin, aquí en España el Consejo de la Competitividad ha decidido echar el cierre. Los grandes del IBEX 35 creen que el foro ha cumplido su objetivo. La que sigue viva es la COE, la patronal, ha anunciado esta tarde su propuesta de subida salarial para este año. Jordi García Viña es el responsable de asuntos laborales de la patronal.
Es hacer un incremento que podría llegar hasta el 1,5, con una segunda línea que podría ser de incluso hasta un 0,5 en virtud de toda una serie de elementos, como podría ser sobre todo la productividad de las empresas o el absentismo laboral o cualquier otro criterio que sea interesante.
Los sindicatos ya han dicho que no aceptan esta propuesta, quieren más. Sigue coleando, por otro lado, el informe del Tribunal de Cuentas sobre el rescate a las cajas. El FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, ha respondido a las duras críticas a su gestión del órgano fiscalizador y la oposición se ha unido para pedir una comisión de investigación en el Congreso. Busca responsables por los más de 60.000 millones de euros que nos ha costado esta historia por ahora. Curiosamente, uno de los grupos que lo reclama es el PSOE. Parece que olvida lo que pasó en las entidades que controlaba. Una de las intervenidas fue Bankia. Hoy, en plena polémica por las cláusulas suelo, ha anunciado que retira todas las comisiones en las nuevas hipotecas a sus clientes. Su presidente es José Ignacio Goirigolzarri.
Hoy damos un paso más. Aquellas personas que contraten una nueva hipoteca con Bankia tampoco tendrán que pagar comisiones. No tendrán que pagar comisiones de apertura ni comisiones de cancelación. Y además no se verán obligadas a contratar ningún producto adicional con Bankia.
Un par de cosas más. La electricidad marcará mañana su precio más alto desde diciembre de 2013 y se ha presentado una nueva edición de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo. Arranca la próxima semana aquí en Madrid con un crecimiento cercano al 10%. Se darán cita más de 9.600 empresas de 165 países.
A Fitur ha sido como buscar noticias nada más alguna vez, supongo, ¿no?
Sí, hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en esto, sí. Porque iban las grandes empresas, no solamente turísticas, sí. Sino también industriales, cuando en España había industria.
Correcto.
Y ahí coincidían, y entonces había información del sector industrial.
Sí. Ahora para más político.
El sector turístico, no digo que no sea importante, evidentemente, hay grandes cadenas hoteleras, pero siempre ha sido, desde el punto de vista informativo, un poco más aburrido, porque era más la información macroeconómica la que generaba el interés informativo. No los pequeños detalles de la vida de las
Pero esto empresas. Es más que un escaparate, ¿no?
Es más que un escaparate, yo creo. Pero sobre todo, con independencia de que sea un escaparate, es un gran escaparate de lo que es una industria clave para el desarrollo económico y sobre todo para la solvencia de la balanza de pagos, ¿no? Que es la que se ha salvado tradicionalmente en este país gracias al sector turístico, ¿sabes? Lo que ocurre es que, al margen de del turismo, pues España necesita, yo creo, una economía bastante más competitiva, que abunde, que esté más diversificada, o sea, que no nos pase un poco el llamado mal holandés, que es aquel que se deriva de cuando tienes un producto que marca el precio de todas las cosas, ¿no? Pues lo que puede ocurrir a un país productor de petróleo, que es el petróleo es su única fuente de generación económica, de actividad económica, y al final el petróleo marca toda la posición competitiva de todos los demás negocios que se quedan un poco a dormir a la bartola, esperando que el petróleo les lleve por delante, ¿no? O que con la locomotora del petróleo saliera adelante. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir el turismo y yo creo que eso efectivamente que ha sido muy bueno para la actividad económica y para el Producto Interior Bruto y para la balanza de pagos, pero por otro lado ha hecho que no nos preocupemos tanto de apoyar un sector industrial donde verdaderamente está la clave tecnológica y el desarrollo y la competitividad de los países.
Yo recuerdo el último informe del Fondo Monetario Internacional recomendaba subir el IVA a este sector, ¿no?
Sí, vale. Efectivamente.
Con una alegría estupenda para los del sector.
Pues sí, es curioso porque
está en el 10%.
Está en
el tipo del 10%.
Sí,
y creo que el Fondo Monetario Internacional recomendaba subirlo al 21%.
Al tipo general del
21%.
Hombre, si lo piensas bien, no sé por qué hay que hacer ese tipo de diferencias entre unos sectores y otros y entre unos productos y otros. O sea, que en realidad es una cuestión que también otros sectores podrían reclamar entonces que bajen su IVA. Pero es verdad que España nos saca adelante en las crisis gordas lo bien que va el turismo.
Claro.
Que el mérito propio es que está bien desarrollado, que se ha modernizado mucho toda la infraestructura y que se ha profesionalizado bastante el sector. Pero no es menos verdad que en gran parte ha crecido mucho porque la desgracia de los vecinos, ¿no? Con todas las el terrorismo y todo el lo que ahora denominan como es turistas prestados. Que no sabemos si son prestados de verdad o,
sí, que son ocasionales,
o volverán.
¿No?
Pero más allá de eso, que es verdad que eso probablemente ha impedido que se desarrolle la industria, este es un mal ya casi endémico del país, ¿no? Que es un problema que hemos tenido ya desde los años de la dictadura. O sea, aquí no hay industria, no se modernizó. Estaban los altos hornos y esa industria pesada se reconvirtió.
Bueno, las industrias de cabecera, ¿no? Lo que pasa es que las industrias de cabecera dieron mucho empleo en este país y evidentemente durante el régimen franquista, efectivamente, después de la guerra, la política industrial fue importante. En una autarquía, no nos engañemos, pero en definitiva se crearon estructuras industriales que permitieron desarrollar al país. ¿Qué ocurre? Que cuando llegó la reconversión industrial nadie se preocupó de abordar la revolución industrial que había que hacer.
Se quitó y ya está.
Y las industrias de cabecera se quitaron, pagadas evidentemente, como decíais el otro día, la tertulia, a costa de los impuestos de los españoles y muy bien pagadas en esos ajustes laborales.
A costa de la seguridad social, de los fondos de la seguridad social.
Y de la seguridad social, efectivamente, y con eso se satisfizo una paz social, que era importante en aquellos momentos políticos del país, pero luego nadie se preocupó de desarrollar una labor industrial más allá de la política de privatizaciones, de la política de privatizaciones del sector público que llevó a cabo Aznar. Y ahí se acabó.
Bueno, porque aquí se vivió eso, del turismo y de la construcción, que son
que van las, vinculados.
Que van, exactamente.
Van vinculados.
Van vinculados. Y algo parecido a lo que ocurrió con eso que tú explicas está pasando ahora también con la industria del carbón, ¿no? ¿Cuánto tiempo están llevándose fondos que es a fondo perdido el sector del carbón, que en teoría ese dinero va destinado a que se modernicen y busquen una alternativa de vida, a que haya una sustitución, no simplemente a que sigan viviendo pues como si fuera una renta básica universal, ¿no? Y sin embargo no
cuando es un carbón mucho más contaminante y cuando es un carbón mucho más caro.
Es un pozo sin fondo.
Claro, efectivamente.
Mejor dicho.
En teoría debiera ser un pozo con fondo, porque se supone que hay un horizonte, hay un horizonte donde tienen que acabar esas subvenciones a la reconversión del carbón, de la minería, que se dice, ¿no?
Claro,
que
supone, sector,
que supone el finiquitar, ¿no? El echar la persiana también al sector de la minería. Pero claro, hay muchos intereses creados, no solamente desde el punto de vista sindical, sino también desde el punto de vista empresarial, en distintas comarcas muy localizadas del país, y entonces los políticos siempre tienen cierto temor a abundar en esa estrategia que por otra parte está marcada por la Comisión Europea.
Que no se cumple.
Pero esa no es la industria de la que yo me estoy refiriendo.
Pues ya veremos si se llega a la autarquía o no en Estados Unidos. De momento están en la zona de espectáculo, esta tarde en la Torre Trump. Pues no sé si en Fitur hay un escaparate, pero el de Trump, el escaparate de la Torre Trump es gigante. Ha dado una rueda de prensa esta tarde y, por supuesto, Joaquín ha hablado de economía, promete mucho empleo. Además, ha dicho una cosa así como de la única criatura más importante que ha creado Dios para crear empleo. Y amenaza, Joaquín, algunos sectores, que eso es el subrayado.
El presidente electo ha presentado un futuro lleno de riqueza para Estados Unidos. Basta escuchar ese mensaje, lo acabas de comentar, que ha enviado Donald Trump.
We're going to create jobs. I said that I will be the greatest jobs producer that God ever created. And I mean that. I really...
Voy a ser el mayor productor de empleos que Dios ha creado jamás, ha dicho. Ha asegurado que a muchas empresas volverán a Estados Unidos a instalar nuevas fábricas, a iniciar nuevos negocios. Ha citado al automóvil y ha instado a la industria farmacéutica a que haga lo mismo. Ha sido una amenaza en toda regla. De momento ha anunciado que hará subastas para optimizar la compra de medicamentos, lo que ya está penalizando al sector a esta hora en Wall Street. El presidente electo ha confirmado que las compañías que se vayan de Estados Unidos pagarán un impuesto fronterizo muy fuerte. No ha dado más detalles. Desde luego, esta primera rueda de prensa ha servido para confirmar la política proteccionista que nos viene con Donald Trump.
La autarquía, Navas.
Sí, el proteccionismo, que es lo que ahora vende en las políticas populistas, ¿no? O populacheras, que se decía antes.
Intervención,
¿no?,
pura y dura.
Ah, sí. Sí, cuando además, sí, la industria norteamericana tiene algún problema de competitividad, no es derivado de las mayores importaciones que recibe Estados Unidos, sino del desarrollo tecnológico, ¿entiendes?, y de los costes laborales. Y entonces, pues, las deslocalizaciones se producen por lo que se producen, porque los desarrollos tecnológicos hacen que necesites menos mano de obra y que la obtengas en aquellos sitios donde ese coste te es menos oneroso para el desarrollo de la cuenta de resultados. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Trump, yo creo que está jugando a dar la sensación de que él es el que salvaguarda, el garante de las esencias laborales del país, sobre la base de amenazar a las empresas con los males del infierno.
Ya ha tragado,
Sí, pero bueno, pero no nos engañemos, ¿con qué han tragado? Han tragado con unas
políticas... 4 o 5 inversiones que tenían previstas en México.
Con una política de gestos que es bueno, porque hay que llevarse bien con el inquilino de la Casa Blanca.
Claro.
No le vas a decir, pues yo cojo y me voy al otro lado de la frontera, y me voy de Michigan o me voy de Indiana, como estaba Carrier diciendo que se iba de Indiana, y como Ford me parece que se iba de Michigan, al otro lado de la frontera, porque los costes laborales son más competitivos. Bueno, que al final estamos hablando de 1000 puestos de trabajo, que me dices que los tengo que mantener aquí, pues lo que usted diga, señor Trump, ¿no? A cambio de eso ya me lo cobraré.
Ya me lo quitará usted de impuestos.
Es que cuando,
¿no?,
cuando Carrier dice que voy a mantener los puestos de trabajo, por lo menos la mitad de los puestos de trabajo dentro de Indiana, en el fondo Carrier es United Technologies, que hace los motores Pratt & Whitney, que se los compra todos el Pentágono. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque al final es cultivar al cliente. Eso se llama coste de ventas. En la gestión de las empresas, eso es el coste de las ventas. Las ventas tienen un coste. Tienes unos comerciales que venden los productos, eso tiene un coste. Bueno, pues el coste de la venta está el coste Trump. Y ese es el coste Trump, es el que ahora están pagando, ya está. ¿Que hay que mantenernos dentro del territorio de los Estados Unidos, de América para los americanos? Pues lo que usted diga, hasta ahí podemos llegar, por 1000 puestos de trabajo. Me ha complicado yo la vida.
Hablaremos en el futuro de la factura.
Exactamente, exactamente. ¿Quién la pagará? Pues la pagará el presupuesto de los Estados Unidos.
Y la Unión Europea. Y la Unión Europea.
Bueno, la Unión Europea, por ende, claro, efectivamente.
Bueno, pero a él como mensaje, que lo que hace en esto es política y claro. manipular las conciencias de sus votantes, pues le funciona, porque no ha tomado todavía posesión en el cargo y, como dice Joaquín, ya hemos conocido los anuncios de empresas del automóvil que han dicho que van a hacer allí una serie de inversiones que parece que avala un poco pues que
el... Yo ya he puesto el foco en las farmacéuticas.
Sí, y harán lo mismo que han hecho las automovilísticas, pues hacer lo que Navas denomina el coste Trump, que está muy bien, porque
lo que diga el patrón, ¿no?
Ya lo ganarán en rebajas de impuestos, pero no deja de ser una especie de esto, pues no, como hace aquí Montoro cuando toca la trompeta esta, ¿no? Los navegantes, pues él va haciendo esto y al final, pues de alguna manera, claro que repercutirá también en Europa y en el resto del mundo. Porque la sensación es que ahora toca hacer un corralito y lo mío y lo de los demás, pues...
que se busca en la vida.
Hacer, sí.
Ya le gustaría a Montoro tener la mitad del poder e influjo que pueda tener Trump. No lo digo porque al final Montoro lo que trata es de ordeñar la vaca empresarial vía impuestos de sociedades. Esa es la trompetita.
Él anuncia, a ver si van entrando antes de tener que...
Sí.
Mecanismos tanto como para...
Había el otro día un analista recurrente que decía que las empresas en Estados Unidos pues tienen dos formas de congraciarse con Trump. Una es contratando a empresas de su grupo y otra es ayudándole a que prosperen los titulares de prensa. Y esta segunda fase es la que estamos viendo ahora, ¿no? Esto forma parte de los titulares de prensa porque vende mucho en clave interna, en dominio interno, el decir que gracias a mí hemos salvado 1.000 puestos aquí, 1.000 puestos allá, y ahora ya se crece, ¿eh? Y dice que va a ser el mayor empleador de la historia del mundo mundial, ¿no? Bueno, pues vale. Pero por otro lado, yo creo que ha habido también otro...
En un país casi con pleno empleo, ¿eh?
Claro, efectivamente. Sí.
Con una tasa de paro por debajo del 5%.
Efectivamente. Pero yo creo que ha habido otros temas también de su intervención en el aspecto económico, al margen de los otros problemas políticos y de todo el hacer que tiene con el espionaje ruso y con sus eventuales correrías por Moscú, que a lo mejor no son tales, pero que se están denunciando. Pero yo me refiero a la reforma sanitaria. Cuando ha dicho derogar, a mí la palabra derogar...
Ha
sido un desastre, la va a derogar y la veis, según deroga algo, lo sustituye por otra cosa.
Pero es que esa es la clave.
¿Y eso ha dicho, eso lo ha explicado.
Sí, pero ¿y por qué lo sustituye? ¿Por qué lo sustituye?
Porque ha dicho que es un desastre.
Bueno, sí, pero no da la solución. Porque...
Sí, claro, es que...
Dice que la tiene, no la ha explicado.
Ya, pero es que eso no me vale. Vamos a ver, el Obamacare, al final, ha sido lo que ha sido porque no había otra forma de llevarlo a cabo. Porque era conseguir que muchos estadounidenses sin cobertura sanitaria pudieran tenerla a cambio de que todo el mundo se incorporara a ese sistema de coberturas.
Han metido 20 millones
claro,
al sistema. Todavía quedan fuera 30, ¿eh?
Facilitando que los proveedores de la asistencia te cobraran poco por el servicio.
Sí,
¿vale?
Una economía de escala.
Correcto, correcto. Claro, si tú ahora dices que vas a derogar eso, vas a volver a dejar sin cobertura sanitaria, ¿a cuántos millones? ¿A 13 millones? Me parece que
eso... A mí me ha parecido entender en la rueda de prensa que eso no lo va a hacer.
Es que es lo que yo quiero. Por eso cuando decimos voy a sustituirlo...
O sea, cuando dice yo derogo, pero pongo otra cosa.
Bueno,
pero
entonces por eso quiero
ya
saber...
Ya veremos la cosa como es.
Por eso
pero
quiero saber...
Pero me da la impresión de que el mensaje era que a esos 20 o 30 millones no los va a dejar sin seguro.
Pues entonces es otra falsa política, porque cuando dices derogo y pongo otra cosa para al final mantener lo mismo, porque al final la esencia...
Es que la clave sí es lo mismo, ¿no?
La esencia del Obamacare es ese. La esencia del Obamacare es ese.
Es darle al que no tiene.
Darle al que no tiene y que todos vayan a poner dinero en la hucha, si en el fondo...
Ya, pero si él la deroga ya no es el Obamacare.
Bueno, bien, pero
es otra cosa, es el
Trump que no puede.
Pero esa es la falsa política. Claro, esa es la falsa política. Esa es la falsa política. Que a lo mejor luego, cuando llega la hora de la verdad, pues no la conduce hasta sus últimas consecuencias, porque eso tiene un efecto social que puede ser muy pernicioso. Hay que tener en cuenta que muchos de los votantes de Trump han sido beneficiarios de la reforma sanitaria de Obama.
Claro, hay mucha clase media.
Blancos, que han votado a Trump. Porque yo creo que Trump lo que ha conseguido ha sido encarrilar y condensar a su favor el resentimiento que ha existido por el sistema económico en general.
Sí, el hartazgo.
Exactamente.
De la crisis,
exactamente.
De los recortes.
Exactamente. Y entonces ha dicho, oye, pues lo que decimos aquí, que las elecciones no se ganan, sino que se pierden. Han votado en contra, han votado con el estómago los americanos. Y eso es lo que ha hecho que este señor, pues el día 20 jure su cargo en Washington, ¿no? A partir de ahí, es verdad que los hearings o las audiencias que está viendo en el Senado de estos días de sus colaboradores han tenido un discurso bastante menos popular.
Bastante normal.
Bastante más ortodoxo. Y cuando hablas con gente que...
Más de aparato de partido.
Claro. Pero cuando se analiza...
Había desaparecido la campaña del Partido Republicano.
Pero cuando se analizan las entrañas de esa actuación, lo que te dicen los que las están siguiendo al detalle, que no es mi caso, es que los colaboradores tratan de ser palomas para permitir que él pueda actuar como halcón. Y él efectivamente ejerce como tal. Y la rueda de prensa de hoy ha sido de este estilo.
No ha quedado muy claro eso de que le deja las empresas a los hijos.
Bueno, eso
en vez de a un administrador imparcial, que sería algunos han dicho que sería lo correcto, dejar un fideicomiso ciego de estos y que nadie, en fin, que no haya comunicación del padre con los hijos.
Bueno, que no va a hablar con ellos en cuatro años.
Esa es una muralla china que decían, ¿no?
Sí, se va a comer el pavo el día de Acción de Gracias en los próximos cuatro años.
Para que no haya relación de negocio, ¿no? Para que no pueda haber siquiera relación de negocio.
Es un poco increíble.
Bueno, es un descaro total. O sea, cómo está formando su gobierno y gestionando sus empresas a la vez que está en el gobierno es de un descaro que me parece... Bueno.
Probablemente esa sea la palabra que ha definido la campaña política del candidato republicano y hoy presidente electo.
La burbuja de lo políticamente correcto.
Sí, pero además lanzándose por delante, poniéndose el mundo por montera y al final ganando el partido. Yo por eso quiero ver cuando empiece a gobernar cuál es el juicio que me merece sus políticas, porque sus baladronadas ya no las conocemos y hoy creo que forma parte
del espectáculo. Otra de las noticias de esta jornada, la adelantó ya hace unas semanas aquí en Navas presente en el Confidencial el Consejo Empresarial de la Competitividad. El lobby del IBEX 35 ha echado el cierre, como contábamos ayer, y bien explicado por qué, Joaquín.
Porque dice que ha visto cumplido los objetivos para los que fue creado ya por febrero de 2011, en lo peor de la crisis. Entonces, recuerdo, 15 grandes compañías del IBEX y el Instituto de la Empresa Familiar decidieron crear este foro para defender las fortalezas de la economía española en un momento en el que estaban en cuestión. Hicieron informes, salieron al exterior a vender confianza, pero también se les acusó de montar operaciones políticas. Lo cierto es que llevaban tiempo en silencio. Nadie quería relevar a César Alierta como presidente y hoy, después de casi un año sin reunirse, se han vuelto a juntar para firmar su disolución. Hacen un balance positivo de sus casi 6 años de actividad. Ven consolidada la recuperación económica. Ha venido a decir que este think tank ya no tiene sentido. Desde el gobierno respetan la decisión de echar el cierre. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que hay más organizaciones empresariales.
Es un tema de decisión de empresas. La representación empresarial está definida en nuestro país. Tiene muchos ámbitos. Está en el ámbito de la negociación colectiva y social, que son los interlocutores sociales. Está también las cámaras de comercio, que son muy importantes para las empresas de nuestro país. Existen multitud de asociaciones y esta es una de ellas.
Vamos, que no parece que le haya dado mucha pena a nada la disolución de este Consejo Empresarial para la Competitividad.
Esto estaba claro, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que en su momento es que nos tenemos que poner en la situación del momento cuando se creó, con aquella crisis que éramos los apestados de Europa.
Año 11.
Que no había manera de colocar un bono ni financiarse en el exterior, que estábamos casi la patera, ¿no? Con griegos y chipriotas, casi estábamos ahí. Entonces, como en aquel momento, pues hablábamos con Trump, de lo de Trump, ¿no? Del efecto de las palabras y de la comunicación. En aquel momento, que se reuniera este grupo y salieran fuera un poco a hacer, pues un poco de patria, yo creo que vino bien y que tuvieron como su cierta relevancia porque representaban a las empresas más internacionales que tiene España. Y en ese sentido, pues nunca está de más, ¿no?, que se eche una mano. Pero dicho esto, es muy fácil también que eso se mezcle. Haya o no intención política, es muy fácil mezclarlo, porque es un momento en que tú tienes que apoyas tu país, en ese momento apoyas al gobierno que representa al país. Entonces yo creo que de ahí también han ido derivando pues celos, ¿no?, entre unas organizaciones empresariales y otras también, de dónde está cada uno, quién tiene más poder, quién representa más a quién, que son estas cosas pues que si no está bien montado, tiene un objetivo final, porque al final el objetivo, ¿cuál fue de su creación? José Antonio sabe mucho más de esto. Pues representar, hacer un poco de lobby, ¿no?
Y generar confianza en el exterior.
Exacto, hacer como de lobby del país fuera. Pero a medida que se recupera la economía y que se van cumpliendo esos objetivos, pues si no se fijan otras metas, realmente no tenía mucho sentido, ¿no?
Sí, yo creo que primero la configuración del grupo, en el año, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es una configuración bastante heterogénea, porque no hay una estructura...
Es un cierre de filas ante la crisis, ¿no?
Sí, pero además, ¿por qué esas empresas y no otras? 17 empresas...
Bueno, porque Emilio Botín, en su día, entonces, a César abrían las puertas ya, fuera.
Correcto, pero entonces...
Cosa que a Zapatero no, ¿eh?
Claro, pero entonces entendamos por qué se hace. No se hace porque haya una estructura empresarial, como decía Álvaro Nadal, con objeto de representar objetivos empresariales. Era porque es una operación política. Es una operación política...
Es que esto nació impulsado por Zapatero también.
A eso es lo que voy.
A mí no me da la puerta y vosotros a mí me da la risa. Sí.
Claro, a Zapatero le venía muy bien envolverse en la bandera del sector empresarial para poner de manifiesto que la política económica desastrosa, porque creo que ese es el adjetivo que hay que utilizar, y si no sería mordernos la lengua y no tenemos por qué hacerlo, era legitimada. Y ahí los empresarios entraron a hacer de palmeros del señor presidente del gobierno del Partido Socialista que condujo a este país a una crisis económica descabellada, que ha dado como consecuencia un esfuerzo y un ajuste descabellado también, descomunal, draconiano. A partir de ahí se consolida el Consejo Empresarial de la Competitividad, se consolida como líder de representación empresarial y le merienda la tostada a la COE. Le merienda la tostada a la COE.
Es que además era una COE castigada por el escándalo Díaz-Ferrán, etcétera,
claro,
vamos.
Que es, pero que es una organización.
De la COE
es una organización. Es una organización solemne y sublime de la llamada, y exaltada transición política. La COE fue clave en el desarrollo de la transición política en este país. Y se la meriendan. A partir de ese momento, yo creo que el problema que tiene el Consejo Empresarial de la Competitividad es que empieza a morir de éxito. Me explico. En vez de estar como furgón de cola de la locomotora que es el gobierno, trata de ponerse por delante del gobierno. Y trata de decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Y se lo tiene que tratar de decir precisamente a este señor que habla ahora en calidad de ministro de Energía.
De la agenda digital.
Y le va a decir al señor gobierno, representado por el presidente del gobierno y por su máximo colaborador del área económica,
la oficina económica de Moncloa.
Les va a pedir el rescate. Hay que decirlo. Esos señores del Consejo Empresarial de la Competitividad son los que fueron a pedir el rescate, del que ahora Rajoy se ha jactado de no haber solicitado. Se ha jactado, ha alardeado de que gracias a mí no hemos tenido que ser intervenidos. Es el discurso de Rajoy. Claro, a partir de ahí el Consejo empieza a perder pie. Y luego ha habido factores muy lastimosos, como ha sido el fallecimiento, evidentemente, sí, de algunos de los líderes y de los prohombres y de los próceres que contribuyeron a crear esta institución.
Sí, bueno, el alma de ese grupo era Alierta y era Botín.
Correcto.
Leopoldo Rodés también.
Correcto,
¿eh?
Sí.
Desde el Instituto de la
Yo creo que Leopoldo Rodés debió de ser un buen ideólogo del producto. Emilio Botín supo ponerse detrás de las bambalinas en su forma de entender las relaciones de lobby y permitir y consentir y facilitar que Alierta diera la cara.
Bueno, es que el perfil de banquero es ese, ¿no?
Correcto.
Es mostrarse poco, pero mandar mucho.
Excepto cuando te pones en mangas de camisa o en tirantes para recibir en tu palacio al presidente del gobierno, porque eso te interesa a ti, porque lo haces tú.
Claro,
pero a efectos colectivos, pasar vosotros que a mí me da la risa. Sí. Cuando hay que ir al melonar, pasar vosotros que a mí me da la risa.
Quédate, que me van a partir la boca.
Más o menos. ¿Qué ha ocurrido?
Que a mí me parten la boca.
Al final, ¿a quién se la han partido? No se la han partido, pero al final han tenido quedarse mus, que diría el clásico, sí, y decir, vamos a echar la verja aquí porque esto ya no funciona, porque nos van a partir la boca a todos.
Bueno, pero tampoco, ahora ya si, respondiendo a lo que fue su constitución, tampoco tiene mucho sentido, porque
no,
ahora
tiene
ya
ninguno.
No tienen que salir a representar
no
a
tiene
la
ninguno,
ciudad,
ninguno.
Ni...
y la utilidad menos. Por eso han sido, hay que saber rectificar, ¿no? Y rectificar es de sabios, ¿no?
Sí,
han demostrado que son...
¿Se han hecho un araquiri?
No, bueno, se han hecho un araquiri, pero tú fíjate el epitafio es decir, bueno, me voy porque ya he conseguido el objetivo, oiga, yo he ganado ya la carrera, yo soy un Usain Bolt, ya no voy a correr, a ver que me pongan la medalla. Bueno, vamos a ver qué medalla te ponen, porque, chicos, yo no sé si has ganado la carrera. Sí, la he
pues
ganado.
Pues a lo mejor, ¿sí? Es la medalla del informe del Tribunal de Cuentas, se lo tiene que poner alguien, que ha cifrado por ahora, en 61.000 millones de euros el coste del rescate a la banca, a las cajas, sí, mejor dicho, a las cajas de ahorro, que, bueno, hay otros 30.000 millones que ya veremos si aparece por alguna parte. Pero colea el informe del Tribunal de Cuentas, Joaquín.
Colea mucho. Ha habido, de hecho, un comunicado del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el que viene a defenderse de las duras críticas que vierte el Tribunal de Cuentas sobre su gestión en el rescate financiero. Lo que dice el FROB es que ha actuado dentro del marco legal vigente, que hubo criterio en la venta de las cajas intervenidas y controles. Todos los procesos se llevaron a cabo, afirma, con neutralidad e igualdad de oportunidades para los interesados. Siempre se buscó señalan la estrategia más adecuada para maximizar el precio, el retorno de las ayudas públicas, vamos, que no se ha malgastado el dinero. Recuerda que en todo momento ha contado con la ayuda de expertos internacionales. El informe del Tribunal de Cuentas, que cifra en casi 61.000 millones de euros el coste del rescate, también ha tenido reacciones políticas. PSOE, Podemos, Ciudadanos piden una comisión de investigación en el Congreso. Albert Rivera es el líder de la formación naranja.
Registramos esta propuesta con el objetivo de que no vuelva a suceder y con el objetivo de saber quiénes tienen que asumir la responsabilidad política de este gran agujero, de este gran despilfarro que ha pagado los españoles en sus propios bolsillos.
Se buscan responsables políticos, se quiere conocer el papel que jugaron organismos como el Banco de España, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde luego, sorprende que el PSOE apoye esa comisión después de lo que ha pasado en cajas controladas por su partido. Basta mirar a Cataluña.
Y comisiones de investigación en la que, por ejemplo, tendría que ir el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez.
Por ejemplo.
Nombrado a dedo por Zapatero. O en la lista del Tribunal de Cuentas, como decía Joaquín, la primera caja de la lista, la que dominaba el Partido Socialista de Cataluña. Cataluña Bank.
Sí, que no lo he entendido yo muy bien eso, porque habla de una cifra de 12.000 millones de euros, ¿no? Más o menos cercana o parecida a la de Bankia. Y en Bankia sabemos que hubo mal, ¿no?
Porque bueno, no mete el Banco de Valencia.
No es eso. Es que a mí lo que me parece, para empezar con este debate, me parece que transformar esto en un asunto político, como han hecho hoy para pedir responsabilidades, me parece oportunismo y fuera de lugar y viejo.
Sí, sí.
Porque están reclamando
unas pensiones. Le han dado donde le duele a Ciudadanos.
Es que,
pero se aprovechan de la debilidad parlamentaria que tiene ahora el partido.
Ya, pero, o sea, otra cosa. Es que las comisiones para investigar la reestructuración de la banca y los rescates ya se hicieron. Y Rato, de hecho, ya estuvo allí con él en una comisión de investigación de estas.
Y el asunto está en los tribunales, además.
O sea, es que poca imaginación esto. Y luego, dicho eso, hay que decir que el informe del Tribunal de Cuentas, que es ya ha hecho algún informe de estos más, porque va juzgando el fondo, o sea, el rescate bancario tuvo varias fases, que era lo que llamábamos Guindos 1, Guindos 2. Entonces, va auditando las distintas fases. Ahora ha hecho la segunda fase. Nada nuevo respecto a la primera, hay que decir. Nada nuevo respecto a la primera ocasión. El papel del Tribunal de Cuentas, que es fiscalizar cómo se ha hecho, indica algún tipo de deficiencias o algo que bajo su opinión debería tal vez haberse hecho de otra manera, pero
como
reitera,
las ventas de las entidades
reitera que están dentro del
marco legal.
Y el FROP, que ha respondido hoy, en esa defensa, la respuesta que ha dado hoy el FROP ya la había dado al Tribunal de Cuentas, porque lo que ha enviado es el equivalente, lo mismo que el anexo,
las alegaciones,
al Tribunal de Cuentas, donde explica por qué se ha hecho eso así, qué marcaba entonces el Real Decreto de turno, y estaba acorde al momento. Después de los años, juzgar ahora si tenía que haber habido una línea de crédito abierta que costaba 30 millones o no, está fuera de lugar. Está bien que el Tribunal de Cuentas lo apunte, pero en aquel momento hacía falta tener abierta una línea de crédito y todos sabemos que abrir una línea de crédito tiene un coste, que son esos 30 millones. Y respecto a la cifra que tú dices de los 12.000, a Bankia le contabilizan solo 12.000 porque los otros 10.000 los tiene provisionados.
O sea, le contabilizan el partido de ida, ¿no? El partido de vuelta no lo contamos.
Pero quiero decir, es que pero que no está ni...
Como el Atleti ayer, contamos solo la ida.
Hay que contarle el saldo.
Claro.
No está ni bien ni mal, es como está haciendo auditando las cuentas el Tribunal de Cuentas.
Fíjate el discurso, pero el mensaje que queda es que la que ha recibido más también da lo mismo. Yo lo que quiero decir, oiga, no me engañen, es que al final todos sabemos con alguno, porque las miden de una forma u otra, que al final hubo 20.000 millones, dime tú la cifra exacta, que la sabrás más que yo.
Pero en proporción es más Cataluña.
Es Cataluña.
Sí, en proporción, sí, pero no me engañes en los datos.
No, la clasificación general no.
Es lo que dice Maite, no. Es que solamente contabilizo la parte que contabilizo sobre la base que no está provisionada, claro. Y por tanto, como no está provisionada, la podemos perder.
Provisionada quiere decir que la tiene.
Que la tiene, sí, claro. Contado como
claro.
Bueno, y sobre todo que de Cataluña Banca no vas a recuperar más dinero.
Claro, bueno.
Porque ya está vendida.
Correcto, correcto.
Sin embargo, de Bankia sí.
El saldo de recuperación es que ya lo cierro. Y en Bankia a lo mejor recupero eso.
Y luego hay otra confusión.
Vaya usted. a contarme la película como le guste, pero no me haga trampa en el solitario, que vamos a recuperar los dineros de Bankia. Venga, hombre.
Hombre, algo sacaremos.
Luego, al final, ¿no? Dice, y por tanto 61.000 millones. ¿Por qué de lo? Porque dice que han sido 122.000.
No, porque son los disponibles, claro. Había 122.000 por esas líneas de crédito, por los 100.000 millones que ofrece.
A mí me preocupa que el Tribunal de Cuentas, me preocupa que siga existiendo para hacer este tipo de informes a toro pasado.
No, va, muy,
es que existe
muy,
para
muy
esto.
Retrasado.
Pero es un anacronismo.
Ya,
lo único que hace es inducir a que alguien enarbole banderas políticas sobre temas que debían de estar ya juzgados y que sobre todo se están juzgando en los tribunales.
Porque a mí me gustaría saber cuántos de los que han pedido esta comisión se han leído bien el informe, las alegaciones del FROP.
Pero con eso vale.
No les ha dado tiempo.
Si el organismo fiscalizador del Parlamento y del Gobierno te dice que lo han hecho mal, yo ya me pongo como también estupendo, en plan Trump, y pido una comisión de investigación. Hasta ahí podríamos llegar.
En realidad tampoco ha dicho que lo han hecho mal. O sea, va analizando punto por punto, bueno, y dice, en este caso...
Si pongo el dedo en la llaga de aquellas faltas de ortografía que podías haber tenido porque no te entiendo la letra, pues cojo y hago una comisión para expulsarte del colegio. Pero si es que es el país que tenemos. No, los debates de fondo
ruido,
no los... Ruido, claro,
ruido,
claro.
Ruido,
claro.
Si aquí todo va con el ruido.
Eso es.
Los periódicos económicos de mañana, ¿qué cuentan?
Ese ruido lo recoge la prensa económica. En Expansión, PSOE, Ciudadanos y Podemos apoyan una comisión sobre el rescate bancario. También recogen esas declaraciones de Donald Trump que hemos escuchado. Voy a ser el mayor productor de empleo que Dios ha creado jamás. Desde luego la frase es...
La frase es de mármol. Esculpirla en el mármol.
Pero bueno, también...
La van a poner ahí al lado del oro, en el ascensor de la Torre Trump. Van a poner lo del...
Bueno, por lo menos no ha dicho y que creará. Dios ha creado hasta ahora, pero todavía bueno, se puede superar.
Oye,
se puede superar. Tenemos una esperanza.
Sí.
También se recoge en la prensa económica esa disolución del Consejo Empresarial para la Competitividad que hemos analizado y la propuesta que ha hecho esta tarde a primera hora después de su junta directiva la patronal COE. La verdad es que se llevaba tiempo que esperando a que pusiera esta propuesta encima de la mesa y ha tardado, pero lo ha hecho. Dice, por ejemplo, el economista que la COE ofrece un alza salarial de hasta el 2% por encima de IPC.
Pues a mí este creo que es uno de los temas, no lo hemos debatido, ya no hay tiempo, pero creo que es uno de los temas cruciales, capitales del debate económico en los próximos meses.
Vale.
No olvidemos que España ha perdido la ventaja competitiva diferencial de inflación con la moneda euro. Y estamos pensando en subir los salarios. Es verdad que las rentas están un poco raquíticas, pero cuidado.
Cuidado,
cuidado porque la competitividad se nos está yendo por el desagüe.
Semáforo en ámbar.
Exactamente.
Es 1,5 más otro 0,5
adicional. Dice que frenar, ¿no?
Adicional
semáforo en ámbar es frenar o acelerar.
Dice la maite lo que hay que hacer los semáforos.
Exactamente.
Se le vienen encima los coches.
También este asunto en 5 días, COE abre la mano salarial. Bueno, ya hemos escuchado también a los sindicatos decir que de momento nada, que es poco, que quieren más.
Eso es.
Y hay que llegar al 2,5 o al 3.
Sí, ya habíamos puesto un listón un poco complicado.
Vamos a poner el 4%.
Me gustaría saber qué diría o qué dirá o qué estará pensando el gobierno sobre esta propuesta de la COE. Me gustaría saberlo.
¿Te queda algo, Joaquín?
Nada más.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna del miércoles 11 de enero. Adiós, Maite Duso, que vaya bien.
Igualmente.
Chapa y pintura. No te preocupes. Adiós, Navas.
Muy bien, pues que sea poco. Que sea cuídate. Chapa y pintura, pero poco.
Cuídate, cuidado con los partidos de vuelta.
Sí, señor. Hasta el rabo todo es toro, que me enseñaron a mí.
Cuidado con los partidos
suele
de vuelta, nada más.
Y además, fíjate, hablando de un equipo que suele remontar, que su trayectoria histórica es las remontadas, algún día le pueden hasta remontar a él.
Correcto, cuídate, nada más. Hasta luego, Joaquín Mismanos.
Hasta mañana.
Está por aquí el profesor César Nombela, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente, lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la 11, lo celebrarás besándote el escudo, porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la 11, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la 11, una jugada de crack.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A Ciencia y Conciencia en la linterna, César Nombela. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
En el debate científico, que aquí estamos desgajando en la linterna poco a poco, se habla de vez en cuando de lo que queda por saber. ¿Tiene sentido formular esta pregunta, César?
Formularla, digamos así, en general, pues no vas a llegar a conclusiones claras. Lo que pasa es que como en determinados territorios se ha avanzado tanto, estamos en tales zonas de frontera que hay que señalar, bueno, este territorio lo podemos conquistar y se puede plantear. Hay, por ejemplo, un debate teórico, lo que es la síntesis entre la física clásica, el nivel normal, y la física cuántica, que habla de las partículas y que tiene un funcionamiento completamente diferente. Que la física cuántica nos acaba diciendo que una partícula puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Claro, ¿cómo hacer una síntesis entre todo eso? Pues hay físicos que lo están intentando y cada vez nos acercamos cada vez más a entender un poco este universo desde ese punto de vista. Luego, otros territorios, como fue el genoma humano, que se formuló desde el año 2000 como algo ya casi conquistado, y bueno, ¿qué vamos a hacer con esa información que ya tenemos? ¿Qué podemos sacar? Y ahí ese tipo de preguntas sí que estimulan un poco, por un lado, la formulación de los proyectos y, por otro lado, el interés en qué es lo que la ciencia que se debe apoyar.
¿Y lo podemos acotar? Lo que nos queda por conocer, ¿lo podemos acotar?
Podemos ir en algunos territorios reflexionando, por ejemplo, qué es lo que vamos a seguir en el año que entra. Y eso es lo que yo quería reflexionar un poquito esta tarde, ¿no? Sí. ¿De qué cosas vamos a hablar? Evidentemente, en el tema medioambiental nos va a seguir ocupando. Y el cambio climático. Precisamente se acaba de fallar el premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento de Cambio Climático, que tiene, de los 8 premios, uno de ellos está dedicado al cambio climático. Este año pues se ha otorgado a un japonés, Manabe, y a un americano que se llama Hansen. Estos son personas ya mayores, pero que empezaron hace muchos años a formular modelos matemáticos para decir cuál es la dinámica de todos los elementos que configuran el clima. Incluso empezaron con modelos matemáticos cuando el tratamiento matemático de los datos no era tan potente como puede ser ahora con los ordenadores. La Fundación BBVA hoy precisamente acaban de fallar este premio y acaba de reconocerles el valor que tuvieron a la hora de anticipar, por ejemplo, calentamientos, por ejemplo, que el papel del CO2, el carbono acumulado, pues podría tener. Hansen, por ejemplo, había estudiado efectos invernaderos en otro planeta, en Venus, y de ahí pues dedujo conclusiones. Hablaremos mucho de cambio climático porque sigue siendo necesario aproximar con modelos matemáticos adecuados para hacer esas predicciones y desde luego tomar las medidas oportunas. Pero bueno, en temas ambientales pues hablaremos de otras muchas más cosas. Y por supuesto que hablaremos de la biomedicina. Es evidente que la ciencia actual pues quizás es un poco ese antropocentrismo, ¿no? Sí. Queremos entender nuestra biología, queremos entender cómo funcionamos, queremos entender la patología y queremos prevenirla y curarla. Entonces, ahí vamos a ver muchas cosas. Por ejemplo, una cosa de la que yo creo que hemos comentado alguna vez. Hay el sistema este CRISPR-Cas, que llamamos de edición genómica, que es un hallazgo reciente, pero de estos que puedes cambiar en una célula un gen concreto de una forma muy específica, muy controlada, y a partir de ahí pues plantear tratamientos o desarrollos de vegetales adecuados o un montón de cosas. Pues hay una disputa de patentes que es la gran expectación entre la Universidad de California, Berkeley, y el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Y los tribunales van a fallar pronto, y a ver quién gane, pues probablemente puede esperar beneficios muy grandes. Pero aparte de eso, sí, científicamente, ¿qué podemos esperar de todo esto? Pues hay un territorio que tiene mucho que ver con mi área, la sí, microbiología, que es el microbioma. Vamos a seguir hablando pues todas las semanas, porque cada vez entendemos más de cómo los microbios que habitan nuestro organismo interactúan con él y tienen que ver con la patología. Ya estamos empezando a ver, pues, por ejemplo, que incluso patologías neurodegenerativas o patologías, por supuesto, metabólicas y de varios tipos, pues por lo menos los microbios que uno tiene pueden cambiar. Y cuando se trasladan las experimentaciones todo al ratón, pues se ve que con los microbios se pueden corregir algunas de esas cosas, desde la obesidad hasta, en algunos casos, parece que el propio Parkinson. Son datos muy preliminares, pero que están ahí y que van a seguirlo estando con toda seguridad este año.
Y dime, ¿hay dilemas éticos en el horizonte de la investigación este año? Siempre, ¿no?
Sí, los dilemas éticos nos van a acompañar al ser humano desde siempre, porque nuestra capacidad de intervenir en la naturaleza llega a la posibilidad de intervenir en la naturaleza humana, modificar la naturaleza humana. Y claro, eso no se puede hacer sin un propósito. Modificar la naturaleza humana ciertamente es algo en lo que el hombre no podría entrar, es decir, modificar la línea germinal, modificar desde la etapa embrionaria el ser humano con este sistema CRISPR-Cas que he dicho, de cambiar algunos genes. Estamos volviendo a reflexionar sobre algo que ya fue clásico, la eugenesia. Cuando los regímenes brutales pues dijeron, vamos a aplicar la eugenesia, que es seleccionar la raza, tampoco consiguieron mucho más que matar mucha gente, desde luego eso sí que lo consiguieron, pero el modificar la naturaleza humana desde lo que es el inicio es algo que éticamente nos tiene que llevar a la reflexión. Lo que pasa es que las tecnologías que utilizamos para ello se pueden utilizar para propósitos perfectamente válidos, de tratar enfermedades ya en las personas que las padecen, etcétera, etcétera. Eso nos va a seguir acompañando.
Sin duda. No estoy leyendo ahora mismo una noticia. La creación artificial de células germinales, conocida como la gametogénesis in vitro, puede causar preocupaciones éticas, advierten varios expertos de un estudio publicado hoy en una revista especializada en Estados Unidos.
Desde luego, porque lo que han hecho algunos con lo que es la reprogramación de las células, lo que han planteado algunos es que a partir de una célula adulta del músculo, pues sí, poder modificarla y hacer una célula del corazón que funcione y pueda reparar una patología cardíaca, sí. Pero han planteado también hacer gametos, hacer espermatozoides u óvulos. Ahí ya estamos. ¿Con qué propósito? Si los haces para ver en el laboratorio cómo funciona eso, no. Ahora, si los utilizas para la reproducción, estás ya incidiendo en algo que entra de lleno en lo que es impactar la modificación de la propia naturaleza humana, que naturalmente conlleva toda una reflexión sobre los derechos de los demás, los derechos de las progenies, los derechos del futuro. El futuro tiene derechos. Y el futuro tiene derechos, y tenemos los científicos que saber que la ciencia, no me gusta decir tiene sus límites, la ciencia tiene unas aplicaciones que son muy reales y otras que a lo mejor ni siquiera son reales, porque de lo que resultaría de todo esto está por ver. Vamos a ver qué pasa. Como dice el profesor Andrés Moya, pues es algo muy real que algunos plantean y que no es desde luego admisible desde un punto de vista.
Pues tendremos la luz de la linterna en esta sección de Ciencia y Conciencia con César Nombela bien encendida para poder aclarar a los oyentes todas las dudas que surgen en cuestiones como la que estamos ahora mismo subrayando con el profesor César Nombela. César, hasta el próximo día. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos contado la entrega de los premios Globos de Oro, la antesala de los Oscars. Ramón García Pellegrín ha analizado el resultado de los Globos de Oro con el crítico de cine de La Linterna y de la COPE, Jerónimo José Martín, en esta conversación.
Jerónimo José Martín, un placer saludarte en este comienzo del año. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí a tope ya.
Aquí a tope, no nos dejan respirar esta gente del cine. Y bueno, estos Globos de Oro, ¿qué te ha parecido el reparto de premios? Y además, una película como La Land ha hecho historia y además era tu favorita, que ya te oí yo con Fernando de Aro el otro día.
Era mi favorita en el ámbito de la comedia o musical, porque realmente mi favorita, creo que es mejor película todavía, la de Mel Gibson, Hasta el último hombre, que no se ha llevado ninguno en el ámbito dramático, ahí haya habido reparto, digamos, mientras que en el otro lado triunfaba La La Land. La verdad es que era la que más me gustaba de todas las comedias musicales, porque es una rememoración de lo mejor del cine clásico, con dos pedazos de actores sensacionales y un chaval joven que ya había mostrado sus cualidades en Whiplash y que aquí confirma que es un grandísimo director, ¿no? También Chazelle. O sea que Ryan Gosling en Maston y también Satchel como guionista y director seguro triunfo, vamos.
Y a mejor película dramática ha ganado al final Moonlight, aunque no ha sumado ningún premio más, creo.
No, yo creo que haya pesado un poco ya más el tema ideológico, no solo porque está ambientada en el ámbito afroamericano, también es la historia de un homosexual. En fin, ahí había componente, digamos, un poquito más extracinematográficos, aunque debe ser una buena película. Yo todavía no la he visto, sí que he visto alguna de las otras. Y ha habido reparto porque me da la impresión de que han estado más justos los premios, ¿no? Debido de haber mucha votación muy justita, ¿no? O sea, que Manchester frente al mar, que era la gran favorita probablemente, se ha llevado el premio al mejor actor, me parece, ¿no? Con lo cual,
sí, casi,
ha habido ahí un
casi
repartito, sí. Y luego él, que ha sido, a mí la verdad es que los premios a él, aunque ella está muy bien, yo creo que es excesivo el premio a la mejor película extranjera, a película en habla no inglesa, a la película de Paul Verhoeven. No me gustó demasiado, pero bueno. Es una asociación, la de los críticos extranjeros en Hollywood, que normalmente, en términos ideológicos, es más progresista, es más menos del ámbito hollywoodiense, aunque la verdad es que La La Land está dentro del estándar de película made in Hollywood, ¿no? Pero bueno, suele tender a lo independiente, ¿no?
¿Y Neruda habría tenido que tener un poquito de mejor suerte?
Pues a lo mejor. A mí, desde luego, me gusta más que él. O sea que, en ese sentido, en ese duelo, yo hubiese votado por Neruda. Pero bueno, no lo sé. Tampoco Neruda es una película que me entusiasme, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí ha habido, ya se ve que ha habido reparto al margen de La La Land, que se convierte con este sencillo acto en la favorita para los Oscars, claramente.
Sí, eso te iba a decir, Jero, con los Globos de Oro siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Estamos con un ojo mirando los globos, pero con otro estamos ya apuntando hacia el tío Oscar. ¿Qué significa esto? ¿Que La La Land ahora mismo está en la rampa de lanzamiento de los Oscar? ¿O pasa muchas veces que lo que es la mejor comedia y una película que arrasa, después en los Oscar, como que cuesta, a los académicos sí, les cuesta votar una comedia? Yo creo que desde Chicago seguramente no habrá ganado una comedia musical, ¿no?
Lo que pasa es que La La Land es una comedia de aquella manera, ¿eh? O sea, es un musical, eso está claro, pero es más bien una tragicomedia o incluso un drama, si me fuerzas. Es un drama musical, un drama de superación de dos, de un hombre y una mujer que están intentando triunfar como sea en el ámbito de Hollywood. Es el cine dentro del cine, es un homenaje a todo el cine en general. O sea, tiene un montón de elementos que la sacan del concepto habitual de comedia. O sea, es una película con muchísimo más tajo dramático que las comedias habituales. En ese sentido, yo creo que tiene muchas más opciones de cara al Oscar, y además es que no veo ninguna que le pueda hacer sombra de las demás, porque al haberse dividido tanto los premios con las otras, se ve que no hay una unanimidad respecto a las otras películas. Queda la única duda de saber qué representación tendrá Silencio de Scorsese en las candidaturas a los Oscar, porque no ha entrado en los Globos de Oro, no sé si porque no llegó a tiempo o porque no le votaron sencillamente. Y luego queda por ver también si a lo mejor la película de Mel Gibson crece también en las candidaturas a los Oscars y hay un duelo entre las dos. Pero yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, y a falta de saber las candidaturas a los Oscars, la favorita es La Ciudad de las Estrellas, que es como se va a llamar aquí en España, La La Land.
En cuanto a los actores, ¿qué te parece? ¿Casi Affleck puede hacerle sombra a Ryan Gosling o no?
Yo creo que no. Ahora mismo imposible. Si es una competencia directa entre los dos, me da la impresión de que va a ganar siempre Ryan Gosling. Otra cosa es que entre otro, que entre Andrew Garfield, por ejemplo, bien por Silencio, bien por la película de Mel Gibson. Eso ya es distinto, porque claro, el componente de los Oscars es que ya ahí se unifican comedias y dramas, y entonces ya ahí estamos hablando de un duelo distinto, ¿no? Y Emma Stone va a ser muy difícil también encontrar una actriz que la haga sombra, porque está sensacional en la película, ella se come la pantalla, ¿no?
O sea que Isabel Huppert tiene menos opciones.
Yo creo que en los Oscars tiene muchas menos opciones Isabel Huppert, sin duda. Porque aquí efectivamente son críticos que no son estadounidenses, que tienen más en cuenta todas las interpretaciones del año, y ha tenido suerte en ese sentido Isabel Huppert. Yo creo que en los Oscars va a ser otra historia.
Y a mejor película extranjera se van definiendo quizá él o Tony Herman, probablemente.
Sí, ahí veremos. No, a mí no me entusiasma ninguna de las dos. No sé cuál más podría entrar en la recta final de los Oscars. Es un poco misterio eso. Pero bueno, yo entre
está el hijo de Saúl también, ¿no?
Yo preferiría el hijo de Saúl 100.000 veces, vamos. O sea, me parece mucho mejor película que esas dos juntas, pero veremos a ver cómo decanta, porque como esa se estrenó hace mucho tiempo fuera de Estados Unidos, no sé cómo llegará a los Oscars, ¿no? Es una película, además, por su nacionalidad, menos apoyada que las otras, que viene muy cargada de premios en Europa, ¿no? No sé yo cómo quedará. Será interesante ese duelo, ¿eh? A mí me interesa mucho ese duelo de película en habla no inglesa, ¿no? Porque me ha gustado también alguna de por ahí de otro lado que yo creo que tendría opciones. Pero habrá que ver las candidaturas. Hasta que no lleguen es imposible saberlo, ¿no?
Y la gala en sí de los Globos de Oro, pues quizá ha dejado un poquito que desear, ¿no? Ha tenido muchas anécdotas,
¿no? Sí. He visto los resúmenes y todo el mundo coincide en lo mismo. Casi una gala no demasiado divertida, con problemas técnicos, como lo del teleprompter, y luego muy política, ¿no? A mí tampoco me gustan mucho las galas muy políticas. Yo creo que hay se desvirtúa un poco el concepto de gala cinematográfica y, en fin, más allá de la razón o la no razón que tengan algunas críticas, creo que es mejor centrarse en el cine, y más si la que triunfa es una película como La La Land, que es una película que sobre todo es un homenaje al gran cine de todas las épocas. Y yo creo que es mejor centrarse en lo propio y no crear distancias con un público potencial de esas películas, que a lo mejor ha votado a Trump, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya te sientes ahí como distanciado, ¿no?
Oye, y estos problemas que tuvieron con el teleprompter, que escaló impropio, bueno, ¿no? De una gala como los Globos de Oro en el año 2017 con la tecnología que hay, que no puede haber un plan B a eso. Primero, claro, que falle después de mil ensayos que habrán hecho. Luego, sí, que no haya un plan B. ¿Podría pasar algo semejante en los Oscars? ¿Te entra en la cabeza o no?
Bueno, yo creo que en todos los sitios cuecen habas, que decían en mi pueblo, ¿sabes? Entonces, esto es muy consolador de que en todos los sitios, hasta los más tecnificados y supuestamente modernos, a veces la gente mete la pata, ¿no? O bien el propio presentador puede haber tenido una mayor capacidad de improvisación, para algo es un cómico, ¿no? Ya se ve que, como te dicen todos los actores, solo puedes improvisar cuando te sabes muy bien el guión. Y claro, ya se ve que no era el caso, pero en fin, yo creo que esos temas técnicos, efectivamente, pueden pasar en cualquier caso, y hombre, yo espero que no pasen con mucha frecuencia, ¿no? Porque claro, es un tema tremendo. Además, con los presupuestos que manejan estas galas, me sorprende mucho que pasen estas cosas, desde luego.
Desde luego que sí. Muy bien. Por cierto, Donald Trump ha contestado a Meryl Streep y ha dicho que es una actriz sobreactuada. Creo que, no sé si de política entiende algo, me parece que de cine bastante poco, porque, hombre, sobreactuada, vamos a ver, que esta señora tiene 30 nominaciones a los Globos de Oro y 19 a los Goya. Perdón, a los Oscars 19, y ha ganado 3 Oscars y 8 Globos de Oro, me parece.
Yo, desde luego, ahí no estoy de acuerdo con Trump. Y además me parece que era una oportunidad muy buena para haber respondido en plan caballeroso y decir, me da igual lo que opine ella de mí, yo opino de ella que es una gran actriz y una dama de la escena, y hubiese quedado genial en todos los sentidos.
Pero para eso,
para
eso hay que tener talento e inteligencia.
Sí,
Jero.
Sí, eso es el tema.
Muy bien. Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti, un abrazo enorme.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.